Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa del día de hoy de La Otra Cara de la Moneda. Les saluda en los micrófonos Marta Sheila Gómez González, quien a partir del día de hoy tengo el privilegio de integrarme en la conducción. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema de la relación que tenemos con el dinero. Vamos a darle una continuidad a este programa que ya habíamos llegado a cabo. Está llegando nuestro invitado. El día de hoy vamos a recibir a Christopher Robles Vargas. Él es actualmente está estudiando la licenciatura en psicología de la Universidad del Valle de la Grana. Ha desarrollado cursos y talleres de psicología para cursos de verano y sexualidad. Ha sido colocutor en programa de radio y hablando de temas afines a la psicología. Tiene un diplomado de coaching en programación neurolingüística y formación como terapeuta energético. Actualmente trabaja en el Instituto del Éxito colaborando en cursos de desarrollo personal y brinda asesoría psicológica y terapias energéticas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Christopher.
Hola, hola. Bienvenido. Sheila, muy buenas tardes. Qué generosa, Qué bonita presentación, muchas gracias.
Estamos aquí esperándote con todo gusto para darle continuidad a ese tema que se había abordado en el mes de junio relacionado con el dinero, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros decimos, me falta dinero, tengo mucho dinero o no tengo dinero, o nos quejamos del dinero porque nos han dicho que tener dinero es malo, o porque sentimos culpa cuando lo tenemos y cuando no lo tenemos también, y cuando lo tenemos no lo disfrutamos, y cuando no lo tenemos nos quejamos.
Lo anhelamos,
y,
¿verdad?
Y lo anhelamos, y entonces como no. Que por ahí hay un choque de ideas y de paradigmas que yo creo que sí tiene mucho que ver a veces con lo que nos han inculcado desde la infancia, que luego se dice que recibir, o hasta para recibir dinero tenemos que estar preparados, ¿no? A veces pensamos solo en la educación financiera y creemos que todo va enfocado a saber administrar nuestros recursos, el saber o el tener una buena administración de nuestras finanzas, de nuestros ingresos, de nuestros costos, de nuestro presupuesto. Pero va más allá de esta parte, ¿no? Que a lo mejor esta es una parte metodológica que fácilmente se puede aprender, pero que se queda en esa parte psicológica, en esa parte mental.
Claro,
la cual
sí.
También creo que tenemos que educar.
Claro que sí, Sheila. Y efectivamente, como nos compartes, todo eso tiene que ver. Y más adelante vamos a hablar un poquito de unos niveles de relación que tenemos con el dinero para lograr un desarrollo más sano.
Muy bien. Vamos, antes que continuemos, saludar a quienes integran el equipo del programa. A Elia Macías en la subdirección regional, Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción y Fernando García en operación técnica. Igual los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Nos pueden escuchar también por internet a través de udgtv.com/radio-udg/Autlán. Por WhatsApp también tenemos contacto en el 317-121-2325, en las cuentas de redes sociales, Instagram y Twitter como Radio UDG Autlán, y en Facebook como Radio Universidad Autlán 102.3. Y entonces ahora sí, iniciamos. ¿Por qué es importante preguntarnos cuál es la relación con el dinero? Bueno, porque la manera en que nos relacionamos con el dinero, el tipo de vínculo que entablamos con él, habla mucho de nosotros y de ciertos aspectos de nuestra personalidad. Debemos tener en cuenta nuestra relación actual con el dinero. Esta está influenciada, ya lo se había platicado en la sesión anterior, por nuestra infancia, momento en el cual desarrollamos guiones con el dinero, nuestras creencias sobre el dinero basados en la experiencia directa, las historias de familia, las actitudes de los padres hacia el dinero. Y entonces te preguntaríamos, Cristian, ¿cuál es la relación o qué es la relación con el dinero?
Christopher. La relación con el dinero, ¿qué es? Bueno, la relación y el dinero conforma dos de los seis soportes básicos de nuestra vida. Esos soportes básicos vendrían siendo las relaciones, nuestras finanzas, nuestra carrera a propósito, nuestra salud, el tiempo que tiene relación con la edad. Entre menos edad tienes, más puedes producir, pero sin embargo no es una...
condicionante.
No es una ley, exactamente, sí. Ni una limitante tampoco. Y nuestra forma física. ¿Va? Estas seis están relacionadas y cada una de ellas, dependiendo qué tan realizados estemos en cuestión de objetivos personales de cada quien, va a tener una relación en cómo nos desarrollamos en la otra. En este caso, la relación con el dinero, nuestra calidad de relaciones, cómo nos relacionamos nosotros con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros del trabajo, todo eso tiene una relación importante con qué tan bien nos va financieramente, ¿verdad? Y es parte de la educación financiera conocer todo sobre las finanzas en cuestión de cómo podemos mejorar y cómo podemos desarrollarnos mejor ahí. Te pongo un ejemplo, Sheila. Supongamos que tú te metes en un problema legal y donde tú vives, tu vecino, si enfrente tienes un abogado.
Sí.
Y es el mejor de los abogados, es el más bueno. Pero cada que te ve, te voltea la cara, no te saluda, sale y muy en su...
en su mundo de sus ocupaciones.
Pero ahí en la esquina vive un abogado que es no tan bueno, quizá ambos son buenos, pero uno tiene como más renombre, el que no te saluda. Y en la esquina vive otro que sí te saluda, que buenos días vecina, ¿cómo está? Y le hace plática, se encuentran en la tienda y se saludan. Si tú tienes un problema legal, ¿con quién acudirías?
Creo que sí acudiría con el abogado que conozco, ¿verdad? Con aquel que me saluda. ¿Verdad?
Con aquel que saluda, sí, que es amable.
Sin Entonces, problema.
Esto es muy importante porque así es como nuestras finanzas mejoran, mejorando la calidad de relaciones que tenemos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con las personas que nos rodean. ¿Qué tan sociables somos? Va a ser un buen reflejo de qué tan bien nos va financieramente, sí, porque puedes encontrar mejores oportunidades de empleo, tienes acceso a oportunidades diferentes para generar fuentes de ingreso diferentes. Entonces, es algo que debemos de tomar muy en cuenta al momento de querer mejorar nuestras finanzas y la relación que tenemos con ellas.
Sí, hay una frase que de repente se nos ha inculcado mucho donde dice, es que el dinero no brinda la felicidad. Y va mucha gente creciendo con ese paradigma, con esa idea de que efectivamente no es bueno tener dinero, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí empezamos a chocar con esa relación mala, porque incluso se puede pensar que es hasta pecado tener dinero. ¿Cómo a veces se mira a la sociedad?
Es precisamente requería nuestras creencias. Y es lo que estábamos platicando la sesión pasada, ¿verdad? De cómo nuestros cuidadores primarios, el ambiente en el que nos encontramos, todo eso tiene una relación directa en qué emociones vamos a relacionar con el dinero. Y eso va a determinar la forma en la que nosotros nos relacionamos con él y qué tanto fluye en nuestras vidas y qué tanto influye también en nuestras vidas. Lo que pasa, Sheila, cuando tenemos estas creencias, estas ideas sobre el dinero, estas experiencias o memorias negativas en la familia también, porque quizá tu abuelo fue una persona hacendada, con mucho dinero, ¿verdad? Tuvo muchos bienes, tuvo mucho dinero, pero enfermó y murió y no pudo aprovechar el dinero, o se generó esta creencia en tu familia de que el dinero es malo, ¿para qué te sirve el dinero?
Si de todos modos te vas a morir,
si no tienes salud. ¿Verdad? Te voy a decir algo, Sheila, si no tienes dinero también te vas a morir.
Por supuesto.
¿Verdad? Entonces no son cosas, bueno, más bien son cosas que definen mucho nuestra vida a nivel inconsciente,
sí,
que muchas veces no somos conscientes de ellas y están ahí afectando, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generamos como un tipo de sesgo, un sesgo cognitivo que está configurado según nuestras creencias y entonces va a determinar qué tan torpe o cómo nos relacionamos con el dinero de alguna manera hostil hasta cierto punto, ¿no? Va a determinar cómo fluye el dinero en nuestras vidas. como así como cuando quieres comprar un carro rojo y empiezas a ver carros rojos por todos lados.
Correcto.
O si estás embarazada y
empiezas a ver mujeres embarazadas o con bebés, ¿no?
Ah, exactamente. Entonces sí, estás como que dentro de ese inconsciente colectivo,
sí,
de ese colectivo que nos platica Jung acerca de ciertos temas. Entonces, ese sesgo se genera igual con nuestras creencias que tenemos acerca del dinero y las experiencias que tenemos con él en nuestra infancia.
Y que no estamos familiarizados de alguna manera y que vimos carencias quizás en nuestra familia o en nuestro entorno y que creemos que eso es normal, ¿no? Y cognitivamente lo seguimos manejando como algo normal y como algo malo aquel que tiene dinero porque él tiene y yo no tengo. Uh-huh. Si ahí le agregamos otro tipo de sentimientos, ¿no?
Sí, y fíjate bien, las emociones son bien importantes. Debemos de aprender a tener inteligencia emocional también para poder controlar nuestras emociones, porque generamos una conexión emocional hacia el dinero que nos hace relacionarnos de una manera hostil, porque vemos todo como una competencia, y cuando salimos a competir al mundo, se sale a luchar. Cuando sales a competir a la vida, estás saliendo a luchar a la vida. Y cuando tú luchas, todo aquello con lo que luches lo vas a alejar de ti. ¿Va? Entonces, estamos con esta conexión primitiva, emocional, hacia el dinero que nos genera vivir en una sensación constante de lucha o de sacrificio o de sufrimiento.
Para merecerlo,
para
¿no?
merecer el dinero, para un trabajo pesado. Si encuentras un trabajo que te pague bien y que no tengas que hacer tantas cosas,
no me lo merezco.
Que lleguen estas emociones como de culpa, como de, ay, no, voy a hacer más o voy a cubrir más horas, porque sientes que te están pagando mucho, ¿no? Entonces, estas conexiones emocionales son las que van a influir muchísimo en qué clase de relación tenemos con el dinero. Y pues claro que sí, es bueno siempre ser consciente de ellas y modificarlas, cambiarlas, que es la intención de reconocerlas, ¿no? Precisamente, generar esa solución.
Sí, esa es la parte interesante, como tú dices, reconocerlas para trabajar en cambiarlas, porque muchas veces no las reconocemos, las dejamos solamente como limitantes y eso nos permite no avanzar. Entonces yo creo que sí tendríamos que tener establecidos cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros ideales, y establecerlos y empezar a trabajar sobre ellos, ¿no? Aprender
claro, sí,
a relacionarnos con el dinero. ¿Cómo nos podemos relacionar con el dinero?
Fíjate bien, continuando con esto que estamos explicando de las emociones y la conexión emocional que tenemos con el dinero, hace ratito tú comentabas en la introducción y te decía yo que hay niveles de relación en donde vamos a tener a dos principales, que son las emociones y los pensamientos, donde se gesta esta conexión que te platico, y las acciones y los resultados.
Correcto.
¿Va? Están dos de un lado y dos del otro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos constantemente? Buscamos un mejor trabajo, buscamos aumentos, emprendemos, dejamos de darnos gustos para tener más dinero.
Correcto.
¿Verdad? Estamos realizando acciones que nos llevan a un resultado, pero no estamos atendiendo las emociones y los pensamientos que están determinando qué es lo que va a pasar con el dinero cuando lo recibimos y cuando lo damos. ¿Va? Entonces, tú trabajas y tienes un sueldo, supongamos, algo bajo, 20 mil pesos al mes, y encuentras otro trabajo, buscas nuevas fuentes de ingreso, y subes, consigues empezar a ganar 30 mil pesos mensuales, subiste 10, un 50% de lo que tenías, y de lo que ganabas, perdón, y un mes, dos meses vas a estar como más a gusto, pero va a llegar el tercer mes y vas a volver a llegar a ese punto.
¿Sí?
Entonces, ¿por qué estamos repitiendo ese patrón por más que ganemos? ¿Estamos buscando la solución o estamos generando cambios a nivel físico, sí, a nivel acciones, resultados?
Correcto.
Y el mundo físico está determinado por el mundo no físico. El mundo invisible está determinado por el mundo no,
sí,
visible.
Sí.
¿Va? Lo que tenemos que hacer es modificar las emociones y los pensamientos que tenemos para que cuando realicemos las acciones y se gesten los resultados, ya no tener esa necesidad de deshacernos del dinero o ya no tener esas emociones negativas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos empezar, pues como todas las mañanas, a agradecer por todo lo que tenemos. La gratitud te conecta con la abundancia, con la prosperidad. Es un gesto de humildad, la gratitud, ser agradecido con lo que tienes. Agradecer por todo lo que tienes y por todo lo que quieres también, como si ya lo tuvieras, ¿verdad?
Es correcto.
Otra cosa que podemos hacer es no des dinero cuando estés enojada. No den dinero cuando estés enojado, porque estás generando una barrera. Lo estás ahuyentando, te estás poniendo una barrera ahí emocional que dice, a mí no me gusta el dinero, no lo quiero, y porque lo estás soltando enojado. Por ejemplo, Sheila, vienes a la universidad, te paras en un semáforo, llega una persona y te pide dinero. Tú le dices, no, otro día, gracias. Ay, usted de los ricos que nunca le da nada a nadie y te empieza a insultar porque no le quisiste dar dinero. Y tú te enojas y dices, ay, bueno, está bien, toma, ya, vete. Y le diste el dinero enojada. No hagas eso, es malísimo dar el dinero enojado. Si lo vas a dar, que sea con gusto.
¿Qué pasa cuando lo das con gusto? Perdón que te interrumpa.
Cuando lo das con gusto, pues vas a generar emociones buenas.
Y que luego te hacen enojar. A mí me pasó, ¿no? En un alto, una persona le doy unas monedas, pero ya iba a cambiar el alto, entonces casi avanzó. Y me dice, seguramente me ha de haber dado 50 centavos. Y yo me quedé, dije, ah,
y te enojaste.
Pues no me enojé, pero sí fue así como una sensación de sorpresa, de molestia.
Oye, ¿por qué me dices eso?
Sí, porque no eran 50 centavos, pero aparte dije, bueno, entonces esperaba a lo mejor que le dieran un billete, no sé.
Sí, a lo mejor la velocidad con la que arrancaste y la persona se sacó. Pero pues tu intención fue buena.
Por supuesto.
¿Verdad? Tu intención fue buena. Entonces, siempre que vayamos a pagar, puedes hacer como un tipo de ritual que ayuda mucho a cambiar estos pensamientos muchas veces que tenemos. Porque, por ejemplo, vas a pagar un abono en una caja y lo pagas y tienes esa sensación de que...
Ya no tengo el dinero que estoy pagando.
Ay, me voy a quedar sin dinero. Ay, me va a faltar para esto.
Sí.
Entonces, vamos a atacar eso de manera consciente, vas a agradecer y vas a decir muchas gracias por haber formado parte de mí, te entrego a esta persona para que vuelvas a mí multiplicado en abundancia. Y entonces estás como que conectando con el agradecimiento y cambiando esas emociones. Y cuando generas esas emociones diferentes, se gesta el cambio a nivel físico.
Okay. Habría que tener un listado de todos los mantras que hay que estar repitiendo hasta
pues
que se convierta en un hábito,
gracias,
¿verdad?
Gracias por formar parte de mí. Es algo sencillo, sí. Que yo creo que es algo muy sencillo de aprender. O gracias por estar en mi vida, o te entrego feliz, te entrego feliz y contento. Cosas así.
Y generar el hábito de hacerlo.
Exactamente, hacerlo mucho. Quizá puedes hacerlo hasta mentalmente, si te da pena con las personas con las que estás, o si son personas de confianza, pues hasta practicarlo, ¿no? Como...
Sí.
Sí.
Muy bien. ¿Cómo podemos hacer entonces para mejorar la relación? Ya aprendemos a relacionarnos, ¿cómo lo mejoramos?
Todo esto que te estoy compartiendo son ejercicios que te van a ayudar a mejorar esa relación, porque vas a comenzar a cambiar la forma en la que ves el dinero, en la que lo sientes.
Muy bien.
¿Verdad?
Nosotros que somos financieros, contadores, bueno, lo primero que siempre les pedimos, hagan un presupuesto. Y hay personas que dicen, bueno, es que aunque hago un presupuesto, no me ajusta. Tú comentabas hace un momento, yo ganaba 20 y me ajustaba y ya luego ganaba 30 y a lo mejor me ajustó uno o dos veces y después ya no ajustan esos 30 porque estoy gastando más de lo que estoy recibiendo. Esa es una primera parte, ¿no? Entonces, podemos educar a las personas a que tengan un presupuesto y para que basen su economía en ese presupuesto. Quizás lleve un poco de tiempo o de organización, tener que controlar cuánto dinero recibo y en qué lo gasto, priorizar sobre todo esa parte y poder quizás incluso fomentarnos el ahorro. Pero esa otra parte, porque sí lo hemos escuchado muchas personas, es que yo por más que ahorro y por más que evito gastar, nunca tengo dinero. Pero es una mentalidad donde siempre se están quejando, donde siempre se está pensando, y se habla mucho de que esos pensamientos que nosotros tenemos es lo que nosotros estamos atrayendo, ¿no? Podemos tener una mentalidad de escasez o una mentalidad de abundancia.
Pero es precisamente como el reflejo de lo que te estoy compartiendo.
Perfecto. Entonces,
viene siendo como el resultado de tener esas experiencias. Fíjate, muchas veces en nuestra familia... ¿Tú has visto familias de músicos? ¿Conoces familias de músicos?
Sí, conozco familias de músicos.
¿Tú crees que alguien que no tiene nadie músico en su familia, cuando llega un instrumento, pongamos al hijo de una familia de músicos y al hijo de una familia que nunca se ha dedicado a la música. Y les damos el mismo instrumento y los ponemos a practicar con las mismas clases. ¿Quién crees que va a desarrollarse más en el instrumento? Más rápido.
El de la familia de músicos, porque tiene en su inconsciente grabado que provengo de una familia de músicos y efectivamente, y yo voy a aprender mejor, ¿no?
Entonces, lo mismo sucede cuando tenemos experiencias en nuestros ancestros relacionadas con el dinero.
Sí.
Tuvimos que hubo enfermedades, que hubo miedos, que hubo robo de bienes. Toda esta información está guardada en nosotros y genera en nosotros todo este tipo de actitudes inconscientes, ¿no? Que yo realizo presupuestos y termina sin alcanzarme. Yo todo el tiempo estoy así, entonces
sí.
Es bien importante lo que tú dices. Obviamente dentro de las recomendaciones es tener un plan financiero, tener control de tus finanzas, porque lo que pasa cuando gastas más de lo que ganas, cuando gastamos más de lo que ganamos, es que tú le mandas un mensaje a tu mente inconsciente que dice, lo que gano no me es suficiente, no es suficiente. Y cuando tienes tu plan financiero y estás como con esa constancia de ahorro, envías un mensaje a tu cerebro que dice, lo que gano es más de lo que necesito.
Por supuesto.
Y pues bueno. Comienzan a
sí, y esta parte que platicábamos, hay personas que dicen, es que yo toda mi vida he sido pobre, entonces me voy a morir pobre. O toda mi familia era pobre y yo seguiré siendo pobre, ¿no? Cuando a lo mejor tienen muchas otras posibilidades para no ser y romper esa cadena, ese esquema familiar que se ha venido manejando y que empieza, como tú bien lo comentas, en la parte de los pensamientos.
Sí, y a lo que iba con el ejemplo de la familia, es que precisamente sí, quizá te va a costar un poco más, ¿no? Porque no vienes de familia.
Correcto.
No estás familiarizado con ello, no tienes esa información quizá, pero sí se puede. Fíjate, hay una frase, no recuerdo de quién es, pero dice, nacer pobre no es tu culpa. Morir pobre sí lo es.
Sí.
Entonces, pues yo creo que todos tenemos la posibilidad o podemos cuidar nuestras finanzas y
hacer que estas
buscar esas
sean
estrategias. Hay cursos, o sea, hay muchos medios que nos informan y nos dan conocimiento muy nutritivo para poder gestarlo de una mejor manera.
Y educar a la mente. Yo creo que más que educar el bolsillo, hay que educar la mente,
sí,
para que ésta esté preparada para recibir, como tú bien lo has dicho, para repartirlo y para seguirlo administrando.
Claro que sí. Y pues sí, hay muchas cosas. Nosotros en el instituto tenemos cursos, talleres acerca de todo esto que estás platicando y realizamos muchas técnicas que ayudan, técnicas con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestros ancestros. Hacemos limpiezas energéticas que lo que hacen son modificar las emociones y empiezan a generar cambios, empiezas a surgir oportunidades, tu sesgo de confirmación como que sube y empiezas a ver oportunidades donde antes no las veías.
Okay, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, un curso de este tipo, ¿cuánto tiempo puede llevarle a una persona para prepararse, para estar listo y tener una buena relación con sus finanzas?
Ah, pues bueno, todo es preparación, pero no sé si entiendo bien tu pregunta. Por ejemplo, los cursos tienen diferentes duraciones, ¿no?
Ajá.
Nosotros tenemos un taller que es como en un fin de semana, son 12 horas de vivenciales, presenciales, pero les dejamos tareas para que las personas realicen. Entonces, obviamente va a ser un trabajo que vas a estar realizando, en lo que vas a poner enfoque en tu vida y va a ser como que una cierta rutina, un par de meses para que trabajemos eso. Porque imagínate, yo llevo 24 años viviendo de la forma en la que vivo, creyendo lo que creo y conociendo lo que conozco y atrayendo lo que atraigo, ¿no? Por todo lo que he vivido y la información que tengo. Y 24 años, un mes que te dediques, sí es mucho, sí favorece, pero imagínate que un carro va a 200 kilómetros por hora y quieres hacer lo que frene y que se vaya para atrás.
Contrarrestar es muy complicado.
Ir reduciendo poco a poco.
Sí.
Algo similar pasa con esto que te estamos platicando, con los cambios que queremos realizar. Entonces, obviamente sí son rápidos, pero
no, no podemos, ¿verdad?
Sí hay que tener esa voluntad de hacer.
Bien. Bueno, ojalá y nos pudieras compartir dónde se encuentra su instituto para nuestro auditorio que esté interesado y puedan buscarte, no sé si a través de las redes sociales o en algún domicilio físico, y que quien esté interesado pueda acercarse a tomar este tipo de cursos, esta preparación para fortalecer esa relación con el dinero?
Sí, claro, claro. El instituto se llama Instituto Éxito en redes sociales. Está ubicado por Javier Mina. Pues mi número de teléfono vendría siendo 317-128-2095, ¿verdad? Cualquier información, si gustan, se les puede.
Muchas gracias por compartirnosla. Bueno, para quien esté interesado de mejorar su relación con el dinero, esta podría ser una posibilidad. Y bueno,
sí, estamos para servirles.
Muchas gracias, Christopher. Entonces te damos las gracias por haber venido el día de hoy a escucharnos y de nuevo recordarles a todos ustedes esa relación con el dinero, que sea la relación más sana posible que podamos tener. Una relación sana no implica que tiene que haber una abundancia de dinero, pero que sí puede darse nuevamente. No hay que estar peleados con ese pensamiento de no me lo merezco o no merezco más que cierta cantidad porque los demás no tienen y yo no puedo tener, que eso es algo que pasa mucho, ¿no? De repente las personas dicen, es que si mi familia no tiene, yo no tengo. Es que si ellos no tienen,
son lealtades familiares
generacionales,
que
además,
que
¿verdad?
Se desarrollan. Entonces es importante.
Sí. ¿Cómo romper una lealtad generacional?
Pues con ejercicios, con técnicas de. Nosotros utilizamos programación neurolingüística, en donde hacemos un trabajo como limpieza de árbol genealógico, simbolizando un problema y un aprendizaje y conectando con ellos, visualizando el problema y visualizando el aprendizaje o la solución para ese problema y lo realizamos a nivel generacional.
Ok, pues bueno, muchas gracias, Christopher, por habernos acompañado.
Gracias
a nuestro auditorio por habernos escuchado. Nos despedimos del programa, vamos ya de salida y los invitamos para que nos escuchen en la siguiente emisión. Gracias también a personal de cabina y que tengan muy bonita tarde.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.